Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio más en Ketorreal.com. Soy Israel, nutricionista y coach. Y hoy os traigo otro episodio de preguntas y respuestas que me han gustado mucho. Hay veces que, bueno, pues que de repente entran esas preguntas y ves que todas siguen una misma línea y, bueno, en este caso pues creo que ha enlazado todo muy bien. Y hablaremos de cómo saber si estás en cetosis sin medirlo. Hablaremos de que la gente, ¿no?, empieza con ayunos de 16-8 y en keto y qué pensamos sobre ello. Hablaremos también de si el exceso de carbohidratos se convierte en triglicéridos o en grasas, el consumo alto de grasas en qué se convierte. ¿Vale? Que es, parece una pregunta tonta, pero es muy interesante. Luego el tema de la cetosis, ¿no? Pues he llegado a tener 8 en cetosis y 70 en glucosa, ¿vale? Pues qué significa. Si tengo ansiedad, si es interesante empezar este tipo de alimentación, las semillas, vamos a hablar también de la Coca-Cola cero, vamos a hablar de la bajada de grasas, de si se controla, ¿no?, la ansiedad, ¿no?, con este tipo de alimentación. Y bueno, pues muchas preguntas más, muy interesantes, que yo creo que ha quedado muy bien. Pero antes de hablar de todo esto, incluso hablaremos de la tónica cero, sé que mucha gente ya, por desgracia, está acabando sus vacaciones merecidas. Hay mucha gente que ya las coge en julio, en junio. Y bueno, pues nada, desde aquí animaros, si nos escucháis y queréis hacer una dieta cetogénica bien diseñada, con muchos años de seguimiento, de éxito, y que lo lleven unos profesionales que estén aquí todos los días al pie del cañón, pues que entréis a la página de ketorreal.com, veis nuestros planes y si queréis contarnos vuestro caso y así personalizar un poco más la charla para explicaros cómo podemos ayudaros y cómo sería, en tu caso, ¿no?, especial, cómo plantearíamos la alimentación, el tema de los menús, cómo te ayudaríamos, ¿no?, a cambiar hábitos, a que fuera un modelo de vida, pues lo que recomendamos es pide una cita gratuita, ¿vale?, que en este caso hablaréis conmigo directamente, nos vemos las caras y me contáis, yo os cuento y si os cuadra, pues sería un mes de aprendizaje muy interesante y posiblemente con muy buenos resultados porque, las reseñas nos avalan. Así que vamos con el episodio. Temas muy interesantes de verdad y yo creo que os va a gustar. Así que vamos allá. Bueno, vamos con esta ronda de preguntas y respuestas. Y hoy a ver si hago el récord y contesto a muchas más. A ver si no me enrollo mucho y voy al grano. Así que vamos con esta ronda. Y la primera pregunta es, ¿cómo saber si entré en cetosis si no tengo las tiras para medir la orina? Bien, bueno, nosotros recomendamos siempre las tiras porque al final, es algo externo que te va a dar la realidad. Muchas veces, por sugestión, pues puede ser que pensemos que estemos en cetosis o no. O si estamos y realmente pensamos que no. Entonces, si controlamos los electrolitos, si eso lo tenemos claro, cómo controlarlos, para no tener esa keto flu, pues sí que todo lo que voy a decir no es en todas las personas, en el 100%. Pero, son síntomas que se pueden encontrar. Por ejemplo, el cambio de aliento, pues se nota más metálico. Hay gente que le fastidia bastante, ¿vale? Porque lo tienen muy en cuenta y, le fastidia bastante. Hay gente que no se da cuenta, ¿vale? Y no nota nada. Entonces, pero sí que es cierto que es un síntoma que puede suceder, ¿no? Esto yo creo que lo hemos explicado a fondo, por el desprender, ¿no?, esas cetonas, ¿no?, en aliento. Desinflamación, eso sí que posiblemente creo que el 100% de las personas que empiezan lo notan. Notamos mucha ligereza digestiva y en general, de repente nos parecemos que somos plumas, ¿no? Vas a orinar más por vaciar los depósitos de glucógeno, tanto muscular como hepático, y como hemos dicho, se acumula mucha agua con esa glucosa, al estar comiendo menos, pues se va orinando más. De ahí esa pérdida de electrolitos. Va a haber bajada de peso, ¿vale? Sobre todo al inicio más que en ningún momento, por eso, porque también vas a perder mucho líquido. Hay mucha gente que de inicio también empieza a notar más energía, ¿no? Al final, si nos quitamos los venenos diarios que te están ahí apagando, si los quitas, pues hay mucha gente que de repente ve el subidón, ¿no? ¿Cuándo nos basamos en comida real? Esa claridad mental, yo lo veo más esto que sucede no en la primera semana, sino a partir de los 15 días. Pero, como he dicho muchas veces, para mí es lo que más me gusta. Esa claridad mental es lo más potente que hay. El tema de mejora de la piel, pero igual, lo vemos más a largo plazo. Pero estos son unos síntomas que, si está controlada los electrolitos, pues se pueden notar. ¿Que no están controlados los electrolitos? Como muchas veces pasa en dietas que, bueno, pues la gente se pone a hacer y las hace hiperproteicas y muy alta en grasas y pasa de 0 a 100, ¿no? De estar desayunando pan y comiéndose un croissant a media tarde a de repente no comer nada de hidratos, cero, ¿no? Entonces, claro, ahí el golpe es muy potente, entonces puede generar que orines de golpe pues mucho electrolito, y como no se repone, pues al final te viene la keto flu, la fiebre keto, donde vas a tener dolor de cabeza, donde puedes tener dolores musculares, puedes tener que se te sube el gemelo, ¿vale? Que hace poco descubrí que lo llaman rampas. Que tenga rampas en el gemelo, por falta de potasio, pero es sorprendente, ¿no? Incluso como un dolor de cabeza, porque muchas veces hay gente que me pregunta, ¿no? Oye, Israel, si me viene el dolor de cabeza, ¿puedo tomar paracetamol? A ver, puedes tomarlo, pero la primera opción sería tomar un poco de agua con sal, y de verdad que es increíble cómo el cuerpo rápidamente se rehace y baja ese dolor de cabeza, ¿vale? Así que, bueno, como veis, hay muchas cosas que van a indicar que estás en cetosis. Incluso, bueno, esto ya sería con cualquier otro tipo de dieta, ¿vale? Pero cuando hay un cambio de alimentación, ya hemos hablado que siempre va a haber más estreñimiento, ¿vale? Siempre va a haber. Hay veces que hay unas diarreas keto, que llamamos, que puede ser que tu cuerpo no metabolice bien porque te pasas en grasas y esa comida la sueltas y vas al baño y luego el resto de comidas está súper bien, ¿no? Entonces puede pasar, pero lo normal es que como estamos metiendo mucha densidad nutricional y casi no hay excremento, pues se vaya también menos al baño. Así que bueno, os dejo ahí esa respuesta que no me iba a alargar y como veis, pues es imposible en mi caso. Vale, pues seguimos. Me preguntan que acabo de empezar keto y estoy haciendo ayuno de 16-8. Y tengo las cetonas en tiras en nivel alto. Lo hago mal. Y a ver, para nosotros hay niveles de iniciación en keto y nos gusta que la gente tenga experiencias buenas porque pensamos que puede ser un modelo a largo plazo. Si yo hago una dieta keto muy estricta, con muy pocos alimentos y muy baja en carbohidratos, pues me puede venir una keto flu muy bestia, dolor de la cabeza, gemelos, cansancio, incluso me levanto y se me nubla la vista, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, pues esas sensaciones no son buenas. Entonces, pues a lo mejor hace que no tengas esa adherencia a un inicio de una dieta keto, que siempre va a haber inicios, porque es muy fácil caer en una recarga de carbohidratos porque tengo un cumpleaños o un evento. Entonces, pues el pensar que de repente me voy a marear o voy a tener dolor de cabeza, pues a lo mejor no apetece. Entonces, por eso nosotros pensamos que si estás empezando y ya ver o hacer lo que hace gente top nutricionalmente, pues pensamos que es un error. Es decir, es como si vas al gimnasio y ves al de al lado y dices, bueno, este ya está haciendo press de banca o sentadilla con 100 kilos, con lo cual eso es lo normal, así que voy a hacerlo. Y pensamos que no. Pensamos que como cualquier droga hay que ir quitándose poco a poco, y de los azúcares, pues hay que ir dejándolo poco a poco, las harinas, ¿vale? Entonces, yo recomiendo que empecéis con 3 comidas, incluso con 4, con apoyo en merienda muchas veces, y que regulemos las hormonas de la ansiedad, la adrenalina, leptina y luego esa insulina, y luego ya los ayunos salen solos. De esa manera, cuando haga el ayuno, pues no me meteré un atracón. Pero si ya empiezo como el de los 100 kilos, pues a lo mejor mi experiencia es mala y de repente dices, keto no es para mí. Y no, es que mira, no es para ti, porque has cogido 100 kilos, pero si empiezas poco a poco y lo vas disfrutando y te quedas con ganas de más, posiblemente pues, esa experiencia sea distinta, ¿vale? ¿Que vas a llegar a hacer dos comidas y hacer ayuno de 16-8? Pues posiblemente, porque posiblemente en nuestro caso, en nuestro método, vemos que os diría que el 90% llega a ese punto, ¿vale? Lo prueba por lo menos, ¿no? Pero nos gusta que sea la tercera semana, más o menos. Pero los primeros días ya ponerte a hacer esa restricción, pensamos que va a ir en contra, fíjate. No, de hecho, no, os diría que no sé si bajaríais más, fíjate. O sea que no me gusta esos retos tan bestias cuando realmente lo interesante es que no te lesiones, ¿no? Bueno, pues ahí queda. Otra pregunta. El exceso de carbohidratos se convierte en grasa, ¿no? Por la insulina. Eso ya lo hemos hablado. La insulina, en cuanto ve que hay un exceso y no lo puede reservar ni en músculo ni en hígado, pues lo convierte en grasa y lo guarda, ¿vale? Así que fijaros que, como siempre he dicho, posiblemente el 80-90% de nuestro cuerpo que tiene grasa es por un exceso de azúcares, no de grasa. Pero también es cierto que ahora la gente que está haciendo keto y sigue a influencers de turno, donde solo ven que hacen recetas y meten bacon, panceta y mantequilla todo junto, con pan keto en sándwich, ¿vale? Que te están metiendo un aporte calórico muy bestia, pues lo que va a generar es que también tu cuerpo no consiga quemar tantas calorías. ¿Y qué pasa cuando como esa grasa es gratis? Es decir, nada, voy al baño y la echo. No. El cuerpo, tenéis que pensar que últimamente casi no había comida. Con lo cual, si había un exceso de grasa, pues también le iba a reservar. Pero el proceso es más directo, ¿vale? En vez de pasar por ese proceso de insulina, de ver si lo meto aquí, lo meto allá y si no lo convierto, pues las grasas se descomponen en ácidos grasos y en glicerol, ¿vale? Que puede ser resamblados y almacenados en las células adiposas, ¿vale? Entonces, si se consume un exceso crónico de grasa, que es lo que veo muchas veces, o lo que vienen a consulta, que han hecho dietas keto por su cuenta, bueno, pues va a haber un aumento del tamaño e incluso si hay mucho exceso del número de células adiposas, con lo cual vas a ganar peso, ¿vale? Es decir, las calorías sí que claro que cuentan, ¿vale? Cuando escucháis a un influencer que diga, nah, esta dieta, no, olvídate de las calorías, a comer a saco y ya verás. A ver, lo dicen porque saben que cuando entras en cetosis, al regularse mucho la insulina, bueno, pues baja mucho el hambre y la ansiedad, entonces no puedes comer tampoco mucho. Pero hay casos y casos. A la gente le gusta mucho comer. Entonces, si tiene que tomarse 3 pancetas y 2 huevos y demás, pues se lo va a meter entre pecho y espalda. Con lo cual, no podemos dejar que la cantidad sea libre, porque al final puede ser, como he dicho antes, que no sea una buena experiencia. Y al final estás haciendo un esfuerzo, porque vale que estés tomando bacon y huevos que te gusta mucho, pero realmente al final también te vas a cansar. Entonces estás haciendo un esfuerzo mucho de en vez de comer ese pan que te gustaba, ¿no? O cualquier, no sé, cualquier bollo, te estás metiendo esos huevos y panceta. Y va a llegar un momento que digas, a ver, es que no bajo de peso. ¿Qué ha pasado aquí? Tanto la cetosis, tanto que todo el mundo baja y yo no. Y entonces, bueno, pues te puedes llevar un desencanto, ¿vale? Entonces, por eso, deciros que la grasa en exceso, por una ruta más sencilla, la vas a almacenar también en grasa. Bien, la siguiente pregunta es, he llegado a tener 8 milimoles de cetonas en sangre y la insulina sobre 70. Dice, ¿eso es porque me sobra mucha grasa? No a corto plazo. Es decir, una persona delgada también puede tener picos cetogénicos muy altos, ¿vale? Pero si hacemos una media, imaginaros que una persona delgada, una persona obesa, hacen la misma dieta cetogénica y medimos todos los días la cetosis en sangre y hacemos una media, la persona con obesidad va a tener rangos de cetonas en sangre mucho más altos y también de glucosa posiblemente, ¿vale? Es decir, la media sí que va a ser mucho más alta y lo vemos, ¿vale? Lo vemos que mucha gente con bueno, pues que le sobran bastantes kilos en un día, incluso en un día cambiando su alimentación, ya están en cetosis y se sorprenden, ¿no? Madre mía, que pensaba que iba a tardar más. El tema es que tiene tanta grasa que al final el cuerpo rápidamente empieza a usarla, ¿vale? Entonces, la media en el tiempo sí que vemos que pueden estar mucho más tiempo en cetosis sin salirse, en rangos más altos, pero no quita que una persona delgada, pues de repente se meta a un maratón y la medida de la cetosis esté a tope, ¿vale? O haga una clase de crossfit como un bestia, no en el momento, ¿vale? Pero sí que a lo mejor a las 3 horas podemos ver que tiene una cetosis muy, muy alta, pero le cuesta mucho más al cuerpo. Es decir, el cuerpo se hace mucho más eficiente y cuando eres una persona delgada quiere decir que tus grasas las has sabido utilizar. Es decir, que posiblemente tenga fisiología metabólica. Y eso hace que, bueno, pues que el mantener en cetosis constante, aunque lo hagas perfecto, pues se le va a costar un poquito más. Bien, vamos a seguir. Pone, ¿cómo empiezo si me siento ansiosa? Bueno, pues por esa razón tienes que empezar, porque como hemos dicho antes, si quitamos, sobre todo, fijaros, ni hablar de keto, si tú te quitas todo lo que te da la industria alimentaria, que está diseñado para que sea palatable, para que sea casi una droga, te aseguro que te va a afectar en esa ansiedad, en que baje muchísimo y que realmente puedas controlarla mejor. A ver, es cierto que no me indica si es ansiosa en comida o una ansiedad como tal, ¿no? Pero en ambos casos yo he visto que cuando quitamos los ultraprocesados ya empezamos a mejorar. Si encima quitamos pues, esos excesos de energía que te dan los carbohidratos de rápida absorción, pues también vemos que baja mucho el hambre, baja mucho la ansiedad, con lo cual yo te recomiendo que si estás muy ansiosa, mucho, es que incluso empieces con 5 comidas, no pasa nada, quítate los carbohidratos, empieza con 5 comidas para tener un apoyo cada 3 horas, ¿vale? Que ahora se ha demonizado mucho las 5 comidas, es como, no, yo hago 5 comidas, bueno, pues ya está loco, vas a morir, ¿no? Cuando antes era lo normal. Entonces, ni una cosa ni otra, esas 5 comidas inicialmente, si vienes con mucha ansiedad, te va a ayudar a que tengas ese apoyo. Y luego rápidamente, posiblemente a la semana, a las 2 semanas, pues llegues a 4, a 3 y como hemos dicho, incluso a 2. ¿Vale? Pero de primera, si hace falta meter un snack a media mañana y una a media tarde, hazlo. Para que estés tranquila con la comida y no estés sufriendo. Pero no empieces a hacer ni ayunos ni cosas de este tipo, ¿vale? Eso, como digo, siempre poner el símil del gimnasio, poco a poco. Entendemos que no puedo meterme muchos kilos de primeras, pues igual, no puedo ponerme a hacer unos ayunos gigantes porque lo hace mi vecina, ¿no? Bien, ¿están permitidas las semillas de lino, chía, calabaza, girasol? Sí, están permitidas, ¿vale? Pero siempre, como he dicho antes, con cabeza. Porque hay veces que cuando hacemos el seguimiento 24/7 a los clientes, pues les pedimos la foto de las comidas, ¿no? Y entonces de repente digo, ¿qué es eso? Y dice, pues nada, es que es un yogur con chía. Digo, ¿cómo? Digo, eso es chía. Eso no, ¿el yogur dónde está? O sea, es increíble, ¿no? O sea, han hecho ahí algo que es como que en cantidades piensan, ¿no? Que las semillas y demás no se controlan. Y sí, fijaros, ¿no? Digestivamente por un exceso de calorías no sería, porque una semilla entera muchas veces igual que entra sale, ¿vale? No hay mucha absorción de, a no ser que la mastiques mucho y muy bien. Pero sí que tiene antinutrientes, ¿vale? Y sí que es un alimento que está diseñado, las semillas son para generar plantas y eso ya lo he contado, al final puede ser que lo eches en el yogur y empiece a absorber ese líquido, pero también lo metas en el estómago y empieza a absorber de ti, ¿vale? Y entonces, bueno, pues a lo mejor te puede generar, bueno, pues que no tengas, si te pasas y estás comiendo semillas todo el rato, pues que tengas mucha sed o que no absorbas bien el hierro, que eso pasa muchas veces en mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, se pueden tomar sin problema, pero siempre con unas cantidades adecuadas. Bien, ¿beberte una Coca-Cola cero por la tarde puede influir al medirte la cetosis antes de cenar? Claro, estas preguntas, pues, no sé, es como si me dices, y os lo voy a comparar, porque es cierto que, vale, parezca que el tabaco es más dañino, pero al final el tabaco por lo menos sí que ya le han puesto la etiqueta que tiene, ¿no? De que es cancerígeno y tal, pero la Coca-Cola cero sigue ahí en las estanterías de todos los supermercados. El tabaco tienes que ir a un sitio a comprarlo muy apartado y, bueno, de hecho no puedes fumar en cualquier sitio. La Coca-Cola sí, ¿no? Y nosotros lo que vemos es que hace mucho daño. Entonces, no creo que alguien me hiciera esa pregunta, ¿no? De, oye, si me tomo un cigarro, ¿va a influir en la cetosis y tal? Es que estamos hablando de dos cosas que no sé, que no van de la mano. Una dieta cetogénica o keto, una de las premisas, igual que una dieta vegetariana posiblemente, ¿no? Es que sea algo que busquemos la salud, ¿no? Y sin embargo, pues lo que vemos es que si me estás hablando de Coca-Cola cero, pues para mí ya, sinceramente, ya no es ni siquiera una dieta keto. Pero luego, aparte, como hemos comentado en otros podcasts, posiblemente incluso te saque de cetosis, ¿vale? Porque eso mucha gente no lo sabe, nosotros vemos que influye en el aumento de glucosa, aunque sea cero. Pero, sobre todo, el decir, tú imagínate que te digo, no te preocupes, por la cetosis no es. Digo, ya, pero ¿qué profesional de salud seríamos nosotros si te estoy dejando tomar algo que te está haciendo mal para tu salud, aunque no entres en cetosis? No tiene sentido, ¿vale? O sea, no tiene sentido. Es como si me preguntas, pues eso, ¿el tabaco o arena? Oye, si tomo arena y me saca de cetosis, pues mira, pues a lo mejor no, pero no la tomes, ¿vale? Así que no. Olvidaros de los refrescos. Sé que es muy difícil porque al final nos hemos acostumbrado a tomar algo azucarado. Pero, bueno, pues hay ese agua con gas, ya hemos hablado de echarle un poco de limón, echarle un poco de kombucha. Hay gente que le echa unas gotas de vino, ¿vale? Y, bueno, pues parece que con unas gotitas pequeñas, pues en ese evento de turno, pues hasta lo pueden llevar bien, ¿vale? Pero no, es que no va de la mano una cosa con otra. Bien, ¿cómo bajar la grasa corporal? Bueno, pues dieta keto, actividad y descanso. Y bueno, pues el tema de estrés también, que baje, ¿no? Y a ver, ¿qué más? ¿La dieta keto es compatible con medicación para la hipertensión que contenga diuréticos? Ya lo hemos comentado muchas veces. A ver, todo esto lo tenéis que hablar con el médico, ¿vale? Que para eso está. Sobre todo importante que esté actualizado. Una dieta cetogénica, como, bueno, pues hoy en el podcast ha tocado y he hablado mucho de ello, hace que depletes glucógeno muscular, que va asociado a mucha agua, y cuando la sueltas, pues pierdes electrolitos. Y es una dieta muy diurética. Si tú estás haciendo ya, entre comillas, un protocolo diurético, y estás metiendo más diuréticos, ¿vale? Pues va a llegar un momento que esos diuréticos sobren, porque ya la alimentación te va a regular, ¿vale? Y como hemos dicho en muchos podcasts, una de las pastillas que más vemos que la gente deja son la de hipertensión cuando hace dietas de este tipo. Porque al final bajas de peso, te quitas esa inflamación, que fíjate cómo te están dando diuréticos, ¿vale? Pues con esta dieta ya es diurética, bajas de peso y el corazón no tiene que latir tan fuerte para llegar tan lejos porque estás bajando de peso y todo va bien, baja la inflamación. Con lo cual, sin problema, haz una dieta keto, pero tienes que coordinarlo con tu médico y ir dejando los diuréticos, ¿vale? Porque entonces la pérdida de electrolito puede ser brutal y ahí sí que te puede generar un problema importante, ¿vale? Así que las dos cosas juntas no tienen sentido. Es como hacer dieta keto y tomar metformina, pues tampoco. Es decir, al final todas las pastillas que también lo comenté hace poco, pues lo que se está viendo es que ahora lo que se están inventando son pastillas para que baje la glucosa, ¿no? Casi para diabéticos. Cuando eso, con una alimentación saludable, pues ya la tienes. Entonces, pues no sé, no tiene mucho sentido. Bien, ¿qué pensáis de la tónica cero? ¿Vale? Pues lo mismo, pues que todo lo que tenga edulcorantes y demás, la tónica cero, bueno, de primero deciros que la tónica normal tiene 7 azucarillos, ¿vale? Cuando alguien nos diga, no, yo me tomo un gin tonic que es más sano, bueno, pues se está metiendo 7 azucarillos para el cuerpo. Con lo cual, si se toma 5 gin tonic, pues multiplicar por azucarillos, ¿vale? Puede ser que a lo mejor le genere un problema. Eso por un lado. Si es cero, lo que vamos a sustituir es 7 azucarillos por edulcorantes, que son muchos igual, ¿vale? Así que, para un momento especial, bueno, pues si hablamos de bebidas que tal, pues lo ideal sería que tomarais el alcohol sin ningún refresco, eso sería lo ideal, pero sé que no, no en, por lo menos en España no estamos muy acostumbrados y es complicado. Pero bueno, que como os digo, son preguntas de buscar la trampa, de, no sé, de buscar la trampa y no me gusta mucho contestarlas porque parece como que damos acceso a buscar la trampa y lo que nosotros buscamos es un modelo de vida a largo plazo. Que me preguntas que, oye, para el sábado este que es la boda, pues claro, pues tómate tres y no pasa nada y al día siguiente volvemos a la vida, no pasa nada. Pero así normalizarlo como la pregunta anterior de todas las tardes, pues no, no lo toméis. No desayuno, pero no quiero renunciar a tomar fruta permitida. ¿Cuándo la meto? Bueno, pues nosotros siempre intentamos que la fruta esté por la mañana, ¿vale? Para que tengamos todo el día para utilizar esa fructosa. Y tampoco pasarnos porque al final, bueno, pues el metabolismo directamente lo utiliza o lo gestiona en el hígado, ¿vale? Y lo que queremos es que no se quede ahí parada, sino que salga, ¿no? Y que se use. Entonces nos gusta mucho que sea en el desayuno. Pero si estás haciendo un ayuno y no lo metes en el desayuno, no nos gusta que lo metáis en forma de postre, porque los postres, como hemos dicho muchas veces también, pensamos que es un mal hábito, ¿vale? Es como, igual, ¿no? Que cenar y acostarte, pues el postre para nosotros es lo mismo, no tiene mucho sentido, son calorías extras siempre y siempre suelen ir asociados a dulce, con lo cual si conseguimos quitar ese hábito vamos a tener una mejor calidad de vida. Entonces, no metemos la fruta de postre, sino, en este caso, si no la hemos desayunado y nos apetece, pues sí que podría ser la merienda, ¿vale? La merienda, pero siempre asociada a un poco de proteína o un poco de grasa para que la absorción de esa fruta sea más lenta. Bien, ¿qué más? Si no como carbohidratos procesados, pero sí muchos vegetales, ¿se puede considerar keto? Bueno, al final, keto es aquella alimentación que te permite estar en cetosis. El quitar los procesados lo que va a hacer es que sea más saludable. Pero tú tendrías que revisar si estás en cetosis o no, porque son vegetales. A lo mejor si son hojas verdes, aunque comas mucho, pues puede ser que sí estés en cetosis. Bien. Keto vegana manteniendo un equilibrio entre el omega 6 y el 3. ¿Cómo es posible? Vale, a ver, esta pregunta tiene sentido porque cuando al vegano bueno, pues no toma esos pescados, ¿vale? Pues hay esa bajada, ¿no? Esa bajada de omega 3. Y luego encima, si lleva una alimentación donde se mete mucho el tema de harinas, panes y demás, va a subir mucho el omega 6. Lo ideal sería pues, tener uno a uno, es decir, lo mismo de omega 3 que de omega 6, pero es súper complicado. Las medias que se están viendo es incluso 1 a 20, 1 a 30, 1 a 40. Y entonces es un desbalance muy fuerte. Entonces, para un vegetariano, pues sería interesante que subiera el omega 3 y bajara el omega 6. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Vale? Que suelen meter mucho omega 6. Entonces, fuente de omega 3 para vegetarianos, pues aceite de algas. ¿Vale? Que es una. Tiene DHA y EPA, ¿vale? Así que es interesante ese aceite de algas. Y las semillas también de chía, de linaza, ¿vale? Que aunque no sean DHA y EPA, es ALA, pero bueno, es algo que el cuerpo puede convertir muy poco, muy poquito, ¿vale? Pero bueno, algo convierte. Y luego limitar las fuentes de omega 6, ¿vale? Pues todo lo que sean procesados, harinas y demás, y también mucho que hay que evitar son, por ejemplo, los aceites, ¿no? de girasol, de maíz o de soja, todo eso también limitarlo, para que podamos tener una proporción adecuada de omega 3 y omega 6. Y nada más, no sé cuántas preguntas he contestado, pero me queda gusto. Creo que son muy interesantes todas las que he seleccionado y bueno, pues espero que os haya gustado este episodio. Y ya sabéis, si queréis ayudarnos, si queréis aportar y demás, ese me gusta, ese comentario en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, pues nos haría mucho bien. Así que si te gusta todo el contenido, apóyanos y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos.